Buenos días, feliz viernes, bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Todo un Poco. Como siempre, mi compañero y amigo Emanuel, que está aquí, que lamentablemente ayer no pudimos estar, yo por diligencias personales, pero estamos aquí. Estamos compartiendo con ustedes, hablando sobre muchos temas que han pasado y todo lo que tiene que ver relacionado con el cine y otras cositas más. ¿Cómo estás, mi querido hermano?
Estoy cansado, quise estar en mi cama ahora mismo durmiendo. La única razón verdadera por la cual hoy estoy aquí en plaza, culpé a mi hermano, la segunda es por comprar un bulto sin hijo. Ajá. Así que eso.
¿Verdad que hoy es lo de...?
Hoy y mañana.
Hoy y mañana sin Ibu. De hecho, yo estuve en Macy's hace poco y estaban tirando las toallas a $3. Hay un Black Friday allí también.
¿En serio?
Sí. Nice. Aprovechen que esto es hasta el domingo. Tengo entendido. Que si no, en mis redes sociales les publico hasta cuándo es. Pero es un Black Friday en julio. Tienen los air fryers a $20, tienen las licuadoras y las cafeteras a $10, las toallas a $3, que eso es lo que voy a comprar para las vacaciones, tú sabes. Sí. Y hay muchas cosas y variedad, también en cosméticos, también en algunos perfumes, pero buena variedad y buenos precios. Así que vayan por Macy's de Plaza Las Américas, que creo que tienen hasta el domingo con el Black Friday de...
Black Friday Special que hicieron.
Sí, Special de Macy's. Bueno, vamos a hablar sobre qué ha pasado con este episodio especial de SpongeBob, a lo cual me llamó mucho la atención verlos en vida real recreando escenas de sus capítulos más emblemáticos e icónicos. ¿Qué tú piensas de este aniversario de SpongeBob?
La realidad es que lo amerita. Yo siempre fui fan de SpongeBob. De hecho, me acuerdo que en quinto mi cumpleaños fue de SpongeBob. Entonces, yo nunca pensé que SpongeBob todavía estaría tirando episodios nuevos en el 2019. De verdad que le han sacado el provecho. No tuve la oportunidad de ver la obra en Broadway, que fue muy buena, aunque duró poco tiempo. Y nada, qué bueno que ahora por fin estamos, como quien dice, conociendo a los voice actors, porque ellos llevan la mayoría desde que tenían 30 años. El más joven yo creo que es Plankton, que él a lo mejor tenía como 20 y pico. Entonces, el episodio nuevo sale el 17 de julio, si no me equivoco.
Y es que, ¿desde cuándo SpongeBob lleva en el aire?
SpongeBob, lo que pasa es que no estuvo todo el tiempo tirando episodios nuevos. Eso es algo que hay que, tú sabes, recalcar, porque ellos no estuvieron todo el tiempo en el aire. Ellos tuvieron tiempo que se tomaron breaks. Más reciente murió el creador de la serie. Él murió a principios de año más o menos. Y de verdad fue bien triste. La serie como tal lleva desde el 99, pero para mi entender hubieron como algunos segmentos en los que la serie no estaba tirando episodios nuevos.
O sea, estamos hablando 20 años.
Sí, ya cumplieron los 20 años.
Wow.
Pues ellos comenzaron el 1 de mayo del 1999.
¿El primero de qué?
El 1 de mayo del 1999.
Wow. O sea que SpongeBob, si vienes a ver, estuvo cuando estaba Rugrats, estaba Wild Thornberries, estaba That's a Raven, de Astolba Ginger.
No, Astolba Ginger, lo que pasa fue que empezó más adelante porque la animación era ya un poco más refinada. Y eso también lo vemos en la misma serie de SpongeBob. Al principio era como que el diseño básico de un cartoon, después pues mejoró.
No, y mejoró mucho, las gráficas las mejoraron un montón.
Por eso sí, con el tiempo.
Yo soy bien fanático de SpongeBob, ¿verdad? Pero es una pena, porque un ejemplo, voy a poner estos personajes como, estos muñequitos como ejemplo. Los Simpsons, tú puedes ver un capítulo en YouTube. SpongeBob no.
hay una diferencia, ¿por qué?
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia mayormente es en cuanto a demanda. ¿Cómo te explico? Los Simpsons, como no tienen definido, o sea, es contenido adulto, vamos a empezar por ahí. SpongeBob, mayormente los que veían SpongeBob ya tienen nuestra edad. Uh-huh. Y la nueva generación no necesariamente conectaron con SpongeBob. Uh-huh. Entonces no hay tanta demanda por SpongeBob. Uh-huh. En online. Por eso de vez en cuando es que uno ve los memes y eso. Uh-huh. Porque hay gente que dice, espérate, encontré esto que está chévere, déjame zumbarlo a ver si pega. Uh-huh.
No, y que son muñequitos que llevan tanto tiempo, que hicieron dos películas, que para mí la primera película fue mi favorita.
Es que fue la mejor que trabajaron, porque, y eso es lo que a mí me gusta muchas veces de cuando básicamente te ponen contra la espada y la pared con las películas, es que cuando Nickelodeon va a hacer una película animada o una película en particular, y ellos no lo han intentado antes, ellos buscan que esa película sea lo mejor posible, porque es una inversión, estamos hablando de una inversión millonaria. Y en esa primera película ellos se esmeraron en que fuera algo bien chévere.
No, y que sin duda alguna, me acuerdo de David Hasselhoff en la primera.
Ese fue el cambio de la película y voló brutal.
Sí, que de hecho salió en un episodio de SpongeBob otra vez.
Eso no lo sabía.
Sí, es un episodio en cual ellos van de gira al exterior. Ellos consiguen como un tanque de pecera. Sí. Y se van a subir para la superficie y sale David Hasselhoff en un kayak.
Nice.
Y cuando sale la pecera que brinca, él se cae del mar. Es bien, bien interesante, porque ¿te acuerdas que él salió, como decíamos ahorita, que él salió en la película de SpongeBob? Pues sí. lo quisieron volver a traer.
Sí, no, es que él ahora mismo no está haciendo mucho como tal. Ayer yo estaba escuchando un podcast de George R. Martin, el escritor de Game of Thrones, uh-huh. Y lo que habló tenía que ver mucho con lo que nosotros hemos hablado aquí, de qué ha pasado con X o Y artista. Uh-huh. Y entonces él explica eso basándose en un ejemplo de cómo es el actor británico y cómo es el actor americano. Y él lo que dice es que, mira, el actor americano normalmente lo que busca es pegar. Una vez ellos pegan, que ellos no quieren volver a hacer roles pequeños, quieren ser protagonistas, y cuando no lo logran, entonces se quitan de actuar. ¿Qué pasa? El británico, no. El británico le enseñan como que a apreciar lo que es la actuación. Por ende, puede ser que a lo mejor el actor al principio te pegue, pero después lo va a seguir viendo en películas, tal vez en roles menores.
Sí.
Pero no se quita como el americano. Aunque hay americanos que siguen saliendo en las películas, porque ahora mismo, este año ya van como 5 películas que yo veo a Danny Glover. Y Danny Glover tiene como 1000 años, no vacilando, no es tan viejo, pero el asunto es que ya la edad que él tiene es como para estar retirado de la actuación, porque él salió en tantas películas buenas que no le hace falta. Él ahora mismo tiene 72 y ya este año ha salido como en 5 películas. En ninguna ha sido el protagonista, lo cual se entiende, pero que me impresiona que todavía su edad esté ahí tan activo.
Tú sabes una cosa, yo también pienso que bueno que traiste el tema, porque hay personas que hacen falta en la televisión y en el cine. Un ejemplo, Chris Tucker hace falta, hace tiempo no se sabe de él.
Él está haciendo mayormente stand-up comedy. O sea, lo que pasa es que él, y disculpa que hablar de eso, pero por ejemplo, a mí no me gusta el concepto de cómo se graba un programa de televisión. Me refiero a esto de que para tú grabar un episodio de televisión, a veces los episodios los terminan de grabar un día antes de que el episodio vaya a televisión. Entonces es un poco como el sistema es como que un poco rush, porque puede ser que esté 2 semanas sin hacer nada. De momento, en una semana tienes que grabar 3 episodios back to back. Y entonces es un poquito frustrante. Y hay artistas que dicen, mira, yo por eso prefiero hacer películas, porque a lo mejor las películas me tocan estar 3 días grabando. Después de eso ya yo salí. En televisión es un poco más demandante y yo me he puesto a ver cómo es la vida de los escritores de televisión. Y a veces tienes que estar haciendo 1000 malabares, que tú sabes. A veces televisión es un poco más complicado de lo que pensaríamos.
No, y que también, sin duda alguna, hay momentos en que tú quieres ver algo ahí, a la par. Y pasa también mucho cuando son series que son súper pegadas.
Claro.
Un ejemplo de una serie que es latinoamericana, que está en Telemundo, fue El Señor de los Cielos. Esa tuvo 7 temporadas, que se pegó un montón. Que es la bioserie de un narcotraficante, que ahora ese narcotraficante se convirtió en un boom. Que ahora supuestamente quitaron al personaje principal.
Es que a veces el problema está en que esos actores se creen última Coca-Cola y
les dicen... No fue que la última Coca-Cola, fue que cuando tú estás en un papel tan demandante como fue un narcotraficante, sabes que tienes que hacer cosas que tú no normalmente haces, uno se vuelve en vicio. Lo mismo que le pasó a Heath Ledger. Cuando Heath Ledger hizo del Guasón, él tuvo que hacer tantas cosas para que ese papel fuera impresionante, pero lamentablemente sufrió unas consecuencias a largo plazo.
Pero también en el caso de Heath Ledger, Jack Nicholson le advirtió que tuviera cuidado con ese rol. Porque Jack Nicholson le dijo, negro, ese rol traga. O sea, se dice que Heath Ledger llegó a un punto en el que él lo que podía dormir era más que 2 horas, y eso era en Pepau. Porque se había metido demasiado en el papel. Él estuvo 1 mes viviendo solo, tratando de hacer el papel, porque a él lo que lo marcó mucho fue que le criticaron, decían cómo este tipo que hizo de un vaquero gay va a poder interpretar un personaje tan icónico como el Joker. Y eso a él lo marcó, y por eso fue que él se entregó a hacer ese papel.
Y sin embargo, tú vienes a ver a toda la gente y lo más que tú compras son personajes de Joker, pero de Heath Ledger.
Claro, sí, porque es que marcó, punto. De hecho, se le dio un Oscar, ¿cómo se dice? Después de su muerte, pero se le dio un Oscar por su actuación.
Wow. Yo tengo el documental, o sea, el documental de él está brutal. Y tiene muchas cosas conmigo, porque a él le gustaba grabar los lugares, grabar sitios, grabar cosas. Y era bien interesante. O sea, es interesante ver cómo era su vida, tus amigos, su familia. Había hasta actores hablando de él, actores llorando. Uh-huh. Y de verdad que es un deleite ver la vida de Heath Ledger, como también el de Star Trek, el jovencito.
Ah, Chekhov, pero la muerte de él de verdad me impresionó mucho, porque... para aquellos que no sepan, ese muchacho, él estaba grabando la película que estaba para aquel momento, que creo que era, no sé si era Star Trek Beyond. El asunto es que el chamaco muere aplastado en su casa. La casa tenía un desfase, entonces el asunto está en que cuando él parquea el carro queda bien pegado a, por decirlo así, a la pared de la casa. Como había un desfase, cuando él trataba de salir del carro, él queda atrapado entre la pared y el carro. Y entonces creo que se tardaron como 1 o 2 días en descubrir dónde él estaba. Porque no sabían, no se imaginaban que él iba a morir.
Qué
así.
Triste.
Y murió bien joven. O sea,
como este también, Cameron Boyce, que murió joven también.
Pero Cameron Boyce murió ni siquiera en el pico de su carrera. O sea, ahora era que él iba a despuntar bien brutal. Chekhov, ya por lo menos en el caso de él, Star Trek era su pico. O sea, Él mayormente sí va a ser, sí va a reconocer por su trabajo en Star Trek.
Es que, lamentablemente, ¿verdad? Pero la muerte es así. La muerte nunca avisa, la muerte... Yo creo que esto es como, obviamente cambiando de tema, pero la muerte siempre es algo que marca. Ahora mismo, ayer perdimos un ser querido muy especial para mí también, porque yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Y lamentablemente murió de una derrame cerebral. Porque, vuelvo y lo digo, la muerte nunca avisa. Hay que prepararse para lo peor. Uh-huh. Y pues, choca porque tú dices, hace tiempo no veo a esta persona, lo voy a ver. Pero cuando llegas el momento que lo quieres ver, pues lamentablemente, pues pasa lo peor. O sea, pasa que terminó el episodio de su vida. Y es bien triste porque él llevaba muchos años trabajando en esta institución. Y pues, me acuerdo de él, ¿verdad? Excelente ser humano, cómico, sabio, muy sabio. Me ayudó en muchas cosas cuando yo trabajaba y me enseñó muchas cosas. Tenía un buen aprecio conmigo. Y pues, lamentablemente, pues, ayer partió con el Señor. Y es normal, o sea, yo siempre he dicho que cuando tú vas a un funeral, que vas a ver al ser querido, que ya ves el cuerpo, porque claro, el alma ya no está. Pero cuando vas a ir a ver eso, yo creo que el momento más fuerte no es cuando está en el funeral en Capilla del Diente. El momento más fuerte es cuando llega el sepelio, que ya lo echas debajo de cuando ya lo echas en la fosa.
Eso es verdad, porque cuando mis abuelos murieron, ellos murieron con una semana de diferencia.
Wow.
A mí de verdad lo más que me marcó fue cuando lo enterraron. Ahí fue que realmente para mí hizo efecto su muerte.
Uh-huh. Es que es bien fuerte. Porque obviamente, y yo he ido a muchos funerales, tú ves a la familia tranquila, tú ves a la familia triste viendo el cuerpo. El momento cuando cierran el ataúd, el momento cuando se lo llevan, el momento cuando la echan en la fosa, le dicen así fosa, ¿verdad?
Sí.
Cuando la echan en la fosa y la entierran, ahí es que todas las emociones explotan, todo el boom se explota, todo... Todo tu sentimiento explota en emociones. Y es lamentable, o sea, es triste, pero es la realidad en la que vamos a vivir. Es lo más seguro que está. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo sería experimentar la muerte?
Sí,
es un misterio. Es un misterio.
Sí, claro que sí.
Pero cambiando de tema, a temas más interesantes. Hace poco estaba viendo este programa, porque es de un doctor, se llama The Doctors.
Okay.
Y apareció, entrevistan a uno de los personajes de Stranger Things.
Dustin, el nombre del actor es Gaten Matarazzo.
Él sufre de una condición en la cual tú creo que sabes cuál es. Sí. Y estaban explicando sobre... tuvo cirugía, tuvo sus cosas, pero... Es una condición bien triste.
Sí, es la condición que él tiene. Se llama cleidocranial dysplasia. Y tiene que ver mayormente, o sea, en el caso de él, tiene que ver mucho con la dentadura. Él no tiene los dientes, que no entiendo que son los de arriba.
Uh-huh.
Él tiene los de abajo, pero los de arriba no. Lo que pasa es que le hicieron una caja que él se la puede poner de vez en cuando y eso. Y también le afecta algunos nervios del espinado dorsal.
Uh-huh. No, wow.
Y entonces, pues, el personaje de Stranger Things comparte esa condición. O sea, a la hora de hacer la serie, decidieron, mira, pues, vamos a hacer personajes con esta condición porque no es algo muy común.
Uh-huh.
O sea, Y él de verdad, pues, básicamente el poster boy para esa condición. Hay más extremos los casos, pero el de él tiende a ser, para mí, como en la mitad. Ni es, ¿cómo te digo? Ni es que le está haciendo la vida más difícil, pero tampoco se la hace fácil. Es como un happy meal.
Wow, y que es triste, ¿verdad? Que a lo mejor, ¿verdad? Uno nunca sabe si eso tiene un remedio y pueden hacerle una cirugía. Bueno, puede pasar.
Sí, puede pasar, pero yo creo que en el caso de él no vale la pena. Es algo que yo estaba hablando contigo antes de que empezáramos el podcast. Entiendo yo que si se pudiera trabajar con esa condición, ya hubiesen movido cielo y tierra. Y el asunto está en que él, pues, está disfrutando la vida dentro de todo, tú sabes.
Exacto.
Él no está triste. Él disfruta la vida y, de hecho, hay personas que le han dado la mano, ¿sabes? Que ellos dicen, mira, él es un buen muchacho y bregan con él hasta lo último, ¿cierto?
Exacto. ¿Y tú crees que haya otra temporada de Stranger Things?
Sí, pero a diferencia de lo que se había hablado hace un tiempo atrás, originalmente el plan era hacer 5 temporadas. Lo que iba a pasar en la 5ª temporada era algo parecido a lo que va a pasar en la próxima película de It. La 5ª temporada originalmente se planeaba de que iba a tener un time skip a cuando ya ellos fueran mayores, lo cual implicaba tener actores adultos, como están haciendo ahora van a hacer ahora con lo de It. Pero sí, para aquellos que vieron la nueva temporada, los muchachos están cambiando bien rápido, mayormente los protagonistas. ¿Qué pasa? Los hermanos Duffer piensan que lo mejor es terminar en 4 temporadas porque ya ellos no parecen nenes. Yo siempre hago el comentario de que Mike y Will son los menos que parecen ya nenes, porque ellos se supone que usan pantalones cortos, pero entonces parecen como chamaquitos de 17, que no tienen 17, pero es un chamaquito de 17 con corto. Entonces, como se están estirando, se ven raros.
Sí, como todo, que es un proceso de crecimiento.
Es como lo que pasó con Harry Potter. Harry Potter, ellos llegó un momento que tuvieron que adelantar las producciones porque ya ellos no estaban pareciendo chamaquitos de 16 años. De hecho, Harry Potter fue el más que envejeció. Daniel Radcliffe fue el más que envejeció. Y pues eso causó que adelantaran la producción.
No, y que supuestamente vuelve para Harry Potter otra vez.
Si acaso un cambio, pero es que la realidad es que él ya no está para estar en eso.
No, pero es que si van a ser de Kershaw, él tiene que ser del papá.
No necesariamente. No necesariamente, porque Hermione Andy Kershaw es negra. O sea, que no van a llevar a Emma Watson. Y, de hecho, cuando hicieron la obra, usaron actores semi-reconocidos para hacer los personajes, que dudo que ellos vayan a traer los mismos actores. Yo sé, sería bueno, pero es que...
Pero es que se ve un póster de él.
Pero eso es fan-made.
Ah.
Ese es el asunto. Y es algo que me gustaría abordar. Que, ok, yo trabajo en un site de películas, Movie Squad. A mí como persona tiendo a ser bastante recto con lo que publico. Uh-huh. Y no me gusta cada vez que veo un fan-made poster siendo promocionado como si fuera algo legítimo. Entonces hay páginas que ellos solamente se encargan de hacer posts que son los famosos clickbait. No pasa, pero pues la gente le va a dar like. Y eso lo vi esta semana con un post que hicieron de Robert Pattinson, que salía él medio cortadito, y yo cuando verifico, la foto es del 2018.
Wow.
Y lo están poniendo como que le estaba entrenando para Batman, cuando no es la realidad. ¿Y qué pasa? Hay sites que consiguieron miles de clics con ese post, pero no es cierto.
No, y que lamentable. O sea, uno se ilusiona y se emociona cuando quiere ver algo, quiere ver a un actor favorito volver a reencarnar una película, cuando es una película emblemática como lo que fue Harry Potter. Pero a mí me gustaría que estuviera de nuevo.
Él lo más probable no lo va a hacer, porque él, uno de los problemas que tuvo con Harry Potter fue que él después no conseguía otro rol que no fuera haciendo de un vago.
Él hizo unas películas también.
Sí, pero no fueron buenas. O sea, no pegaron.
The Woman in Black estuvo buena.
Pero no pegó.
Killing Your Darlings era buena también.
Esa es otra cosa que hay que discutir. Hay actores que hacen buenas películas, pero por mejor que te haga una película, si no tiene una buena recepción, es como si hubiera hecho una mala película.
Pero es que volvemos también en el poder del público.
Sí, pero Robert Pattinson ha hecho muchas películas después de Twilight.
Harry Potter.
Él hizo esa antes de Twilight.
¿Cuál es eso? Hizo muchas películas. Harry Potter cuenta.
Sí, pero Harry Potter fue antes de Twilight. Yo te estoy hablando después de Twilight.
¿Cuál hizo después de Twilight?
Él hizo varias películas. Me recuerdo mucho de la que él hizo del circo. Pero ese es el asunto. Nadie se acuerda de esas películas por mejor que la haya actuado. Entonces hay artistas que a veces hacen 10 películas y solamente uno o dos son las que la gente reconoce. Y no necesariamente es que las otras 8 sean malas películas, a veces sí, a veces no. Cuando no son malas películas, el asunto está en la promoción.
Yo leí la película, el libro de The Cursed Child, de Harry Potter. Y yo pensé, y se habla mucho de este personaje que hizo Robert Pattinson. Y yo digo, si volvieran a poner a Robert Pattinson de nuevo, a resucitar, estaría brutal.
Estaría brutal, pero el asunto es que ya él está en otra etapa de su carrera.
Exacto.
Él, cuando lo contratan ahora para Batman, lo cual yo pienso que...
¿Ya es confirmado?
Es casi oficial, pero es que a mí, hasta para mí, yo no lo veo a él como haciendo el rol. Y te voy a explicar. Tú puedes ser un buen actor, pero porque tú seas un buen actor no necesariamente significa que tú vayas a poder hacer, por ejemplo, el Joker, o puedas hacer Batman o cualquier otro superhéroe.
Ok, ¿qué es otra cosa?
Porque hay otro requerimiento al rol. En el caso de Robert Pattinson, para mí, él no me vende la imagen de Bruce Wayne. Tal vez podrá ser un buen Batman, pero él no me vende un buen Bruce Wayne. ¿Por qué? Porque un buen Bruce Wayne tiene que ser un tipo good looking, alto, peposo, que sea carismático, que las mujeres quieran estar con él. Entonces, y que se vea millonario, o sea, que se vea alguien de poder.
Ajá.
Que tú cuando lo veas, tú digas, wow, I want to be like that. Con Robert Pattinson yo no veo eso, por más que el chafete y todo eso. Porque es como cuando Michael Keaton hizo Batman. Michael Keaton hizo un buen Batman, pero no vendía bien la imagen de Bruce Wayne.
Okay.
Porque no parecía una persona millonaria. Y es un buen actor, un excelente actor.
The Founder fue una de las películas más...
Sí, a mí me encantó esa película. Pero que ese es para que la gente vaya viendo de que tú puedes ser un buen actor y no necesariamente poder hacer un buen papel como un villano o como un superhéroe.
Exacto. Y que sin duda alguna, nosotros esperamos mucho más cuando hablamos de personajes como Batman o Superman o cualquier personaje
no,
que
no,
salga.
Pero esos principales son los más que, como que dicen nosotros como fanáticos del cine, porque llevan tanto tiempo con nosotros. Entonces, en el caso de Batman, yo lo que pido es que el próximo Batman esté por lo menos al nivel de Christian Bale.
Tú sabes que hay villanos de Batman que son muy buenos.
Claro.
Que son muy buenos, que nunca más lo volvieron a sacar en pantalla ni nada. Por ejemplo, el acertijo.
Uh-huh.
Poison Ivy.
Exacto, sí.
Dr. Freeze. A mí me hubiese gustado ver un Dr. Freeze en una versión ahora más,
sí,
más real. A mí me hubiese gustado ver un Poison Ivy bien sexy en esta temporada.
Por eso hicieron Gotham, porque no lo podían hacer en cine. No sé qué.
Fíjate, yo no vi. ¿Cuántos season tiene Gotham?
Tiene 5.
¿Son cortos o largos?
Largo, y te explico por qué. La serie pegó tanto en Estados Unidos, acá no, pero en Estados Unidos pegó lo suficiente como para que cuando ya ellos habían terminado de grabar la primera temporada, con 16 episodios, les pidieron que grabaran 8 más, en un total de 23. Y de ahí en adelante la serie empezó a tener problemas.
¿Verdad? Pero y para aquellos que no saben de qué trata Gotham, a ver si nos puedes explicar.
Gotham es... ¿qué pasó con Bruce Wayne luego que le mataron los padres? Porque siempre en los cómics lo que se habla es que le matan los padres y hay un timeskip, pone, y esto puede variar de cómic en cómic. A veces dicen que él tenía 9 años, a veces dicen que él tenía 10, 11. Pues ponle, vamos a tomar que él tenía 11. En los cómics se hace un timeskip hasta que él tiene más o menos 23, que es cuando él decide por primera vez, ok, quiero ser Batman. Y ya para los 23, que él ha viajado el mundo, es un experto en artes marciales, es un individuo que está extremadamente duro y está decidido que va a ser Batman. Pero esta serie Gotham enseña más o menos una metamorfosis de ser Bruce Wayne hasta que se convierte en Batman. De hecho, el último episodio ya él se pone el traje de Batman.
Ok. ¿Y quién es el actor? Pero se va en actor adulto ya.
Ok, ese es el asunto. Como tal, DC no puede hacer una serie de Batman como tal, con el traje y todo, porque es el equivalente, el traje cuesta lo mismo que hacer la serie.
Ok.
Entonces para ellos no es beneficioso. Pero sí te ponen un actor encapuchado.
Y
no es el mismo que el de la serie.
Ok, pero te pregunto, son todos los... ¿Te cuentas la historia de todos los villanos también?
No todos, porque como te digo, desde la primera temporada, que ellos sufrieron el cambio de los episodios, se hicieron diferentes cambios. El pingüino es el para mí el front runner, él es el que corre, carga básicamente la serie. Tuve la oportunidad de conocerlo ahora en Comic Con cuando él vino.
No me sorprende.
Y bueno. Entonces, el asunto es que el chamaco del pingüino lo hizo muy bien. Ellos, en el caso del pingüino, cogen a alguien flaco. Y lo que hacen es que ya para el último episodio lo empiezan a enseñar con barriguita, con el look clásico de los espejuelos, con el paraguas, el sombrero. Sale también el acertijo. El acertijo te lo ponen como que es un policía, trabaja en el área forense con los policías y termina siendo un asesino en serie. Te presentan al Joker, aunque con el Joker hubo mucho revuelo porque al principio no se le quería poner un origen al Joker. Se supone que en los cómics el Joker aparece de la nada y ya es el Joker. Sí, hay un storyline que se llama Clean Joker, que lo que hace es que te da un supuesto origen. Y cuando digo supuesto es porque este cómic no es canon. Es una historia aparte que DC la trata como no oficial, una historia no oficial de DC. Que es que él era comediante, era muy malo, entonces tiene que buscar cómo hacer dinero porque su esposa está a punto de parir. La esposa muere trágicamente en un accidente de carro. Él entonces va a robar donde él trabajaba antes como ingeniero químico. Se pone un casco rojo. El casco rojo le imposibilita ver bien. Cuando va a robar, él ve a una figura de un murciélago. Se asusta y cae en un balde como de químico.
Ácido.
Vamos a decirle ácido. Y entonces él ahí cuando sale del balde, sale ya hecho el Joker y por ahí se va esa historia, que no es oficial, pero es una de las mejores historias que tiene DC.
Y sale también Two-Face.
Sale al principio y me explico. Antes de Two-Face ser Two-Face, él era abogado. solamente te lo enseñan como abogado. Para mi entender, uno de los problemas que hubo con ese personaje fue que el actor al principio estaba como on call. O sea, te decían, mira, te necesitamos para este episodio, ven. Después el chamaco consiguió un trabajo estable y no volvió a la serie. So, nunca llegamos a ver cómo está la Two-Face transformado.
Pero en la historia se dice que el que hacía de Two-Face era amigo de Bruce.
Sí, era un abogado amigo de Bruce. Pero en Gotham solamente te enseñan como abogado. Nunca hay la transformación porque el actor después llegó a tener trabajo, ¿entiendes? Sí, y sí. Era un poquito más difícil que pudiera llegar.
No, y que es interesante, o sea, la historia de la serie. Yo no la he visto personalmente, pero ahora me estás dando buenas views para verla.
Sí, o sea, no es una serie perfecta, es lo primero que voy a decir. Tengo amistades que son fanáticos de cómics que nunca quisieron ver la serie porque entienden que de la forma que se manejó la serie no fue la mejor. Para mi entender, era lo que había, es como Smallville. Hay gente que hoy en día ve Smallville y dice, ah, Smallville fue una mierda. Y yo, bueno, pero es que en ese momento era lo más fuerte que había. O sea, era lo más hardcore que había. Pues uno lo disfruta.
Sí, porque es la historia de Superman joven.
Exacto, pero que es Superman el tiempo en el que él está en high school. Antes de empezar a trabajar con el...
Con el diario. Pero que se viste de Superman y todo.
Creo que en el último episodio le ponen la ropa. Es que yo no me acuerdo haber visto el final de esa serie, te soy sincero. Pero que el asunto también con Superman es que tú no puedes hacer hoy en día una serie ni con Batman ni con Wonder Woman de protagonistas porque requieren un budget bien grande para hacer, que por eso los estudios prefieren mejor hacerlo en película. Porque en película, con un budget de 200 millones, tú puedes hacer una película decente de Batman, de Wonder Woman, de Superman. De hecho, la película que salió de Wonder Woman costó 150 millones. Y fue porque el estudio no pensó que la película iba a ser buena. Si el estudio hubiera confiado en ellos, le hubiera dado un budget de 200 millones y muchos de los errores que tiene la película.
¿Y estuvo buena la película?
La de Wonder Woman sí, fue la que salió con Gal Gadot. Fue buena. El asunto fue que, por ejemplo, el villano, el actor cuando estaba sin el casco, no se veía amenazante. Y era porque era un actor que no cobraba tanto. Y eso es lo que buscan muchas veces los estudios, actores que no cobren tanto. Que yo le voy a pagar por le $500,000 y ya ahí yo tengo un personaje. Porque a veces los actores quieren cobrarte por un personaje 3 millones. Okay. ¿Qué pasa? En esos 3 millones tú le puedes pagar a más gente. Es como cuando Han Solo, cuando él sale en Force Awakens, él cobró básicamente el sueldo de 3 actores. Y él lo que estuvo fue menos de una hora en escena.
Sí, porque acuérdate que Han Solo, como ese personaje, ahora entiendo por qué lo mataron.
Es que también había otro propósito, y era que siempre Harrison Ford comparó a Han Solo con su personaje preferido, que fue Indiana Jones. Indiana Jones era un tipo que tiraba, jalaba, hacía esto y lo otro, y Han Solo era un personaje que cuando las cosas se ponen a apretar, se iba y volvía ahí al final. Y esa Harrison Ford nunca le gustó del personaje. Por eso es que...
De hecho, tengo los libros de Star Wars, tengo las aventuras de Han Solo, que eso hay que leerlo.
Yo leí un cómic antes de que saliera Solo, y el personaje como tal tiene mucho para contar, pero tienen que saber cómo hacerlo. Tiene muy buena historia. Creo que el formato que hicieron en Solo en la película es bien parecido a lo que hacen los cómics. Lo que pasa es que los cómics ellos se van más intergalácticos. Y eso le da una dimensión profunda a lo que es el personaje.
No, y que son personajes que uno requiere de mucha entrega. O sea, claro. Lo que es Indiana Jones, para mí, yo nunca tuve la oportunidad de ver todas las películas de Indiana Jones. Pero me acuerdo que hace poco hizo una última Indiana Jones que quedó bien. Como también me sorprendió mucho de estos actores así que tienen su trilogía. Fíjate, me sorprendió mucho que vuelva Rambo.
A mí no me sorprende. No me sorprende, pero tampoco es que estoy emocionado por verlo.
¿Pero sería la última de Rambo?
Supuestamente sí. Digo supuestamente sí porque... uno de los problemas que tienen muchas veces los actores es que ellos dicen... No, porque esta va a ser la última película. En boot, eso es para vender. Y cuando le sacan el dinero, te tiran otra.
Sí, y... También pasa con esta. Con Rocky, volverá Rocky. Yo creo que
no,
vuelve.
No, por eso te hicieron quit. Porque el asunto es que ya el actor no puede hacer Rocky. O sea, físicamente ya él no puede hacer Rocky.
Pero puede hacer Rocky como entrenador.
Sí, eso fue lo que hizo en Creed. Pero que él tampoco ya. O sea.
Pero espérate, en Creed él hizo como Rocky.
Sí. En las dos películas.
Ah, pues yo pensé que era como un...
Como otro personaje. No, él hace como Rocky. Y el storyline que te venden es que, obviamente, el chamaco es el hijo de Apolo Creed, que muere en el ring. Y entonces...
¿Quién es Apolo?
Apolo era... Déjame buscarte la foto.
¿Apolo salía en Rocky?
Sí. Rocky le gana en una pelea de boxeo.
¿Y se vuelven amigos?
No, el tipo muere en el ring. Apolo. Mira, era este.
Ah, ok.
Entonces, el hijo de él crece sin él. Entonces, básicamente, Rocky es quien entrena al chamaco.
¿Qué gana?
Gana, pero, ¿cómo te digo? El entrenamiento con él es bastante cuesta arriba. Porque un chamaco que tiene el talento, pero entonces no tiene la experiencia ni la maña, que es lo que Rocky le provee.
La maña.
Mayormente la maña, porque en la segunda película que me gustó bastante, el oponente es el hijo del ruso, de Drago. ¿Qué pasa? Es una bestia el hijo. Al nivel de que él por poco ni se lo gana. Y ahí es que realmente te venden esa segunda película. Porque un buen villano o un buen antagonista tiene que subir el... En inglés dicen raise the stakes. Para que entonces el the good guy diga, ok, me tengo que poner a trabajar porque este tipo va por encima, es más fuerte que yo. Yo tengo que ganarle y ganarle bien, bien duro.
Pero sale el ruso.
Sí.
¿También?
Sí, lo que pasa es que él no se parece ya a como él sale en la película. El cambio es bien brutal.
Hey, ¿te imaginas ver al ruso y Rocky ahí? Yo tengo que ver esa película.
Tienes que verla, yo no sé por qué no la has visto.
Porque tengo vida, porque paseo, porque trabajo duro.
Estuvo casi 2 meses en cine. Ya está en DVD.
Ahora es que estoy saliendo y estoy compartiendo en el cine.
Antisocial.
Antisocial nada. Si yo no hubiese empezado a trabajar aquí, yo no te hubiese conocido a ti, yo no te hubiese conocido a los demás, yo no, y este podcast no existiera.
Existía, pero sin mí. Que no iba a ser lo mismo.
¿Qué clase de...?
Es vacilando, gente, no se crean.
No, yo sé que es vacilando, pero...
Carlos me está mirando aquí tan mal.
No,
este se cree la gran cosa.
Tranquilo, no es la gran cosa. Es que hay que hablar con hechos. Hay que hablar con hechos, pero que tampoco se crean que cada vez que viene, yo lo veo con una fundita de Funko Pop y lo miro. ¿Un Funko Pop nuevo?
Pero muchas veces, y es lo que está pasando últimamente, como yo estoy haciendo rifa en Movie Squad, pues el segundo premio casi siempre es un Funko Pop.
¿Y cuál fue el primer premio?
2 taquillas.
¿Y cuál se llevó de taquilla? ¿Cuál fue la taquilla que...?
Para Spider-Man, por eso es el misterio.
Ok, que se lo ganó una señora.
Sí.
¿Y cómo tienen que participar? ¿Dándole like o share?
Ok, pues nosotros lo que hacemos es que subimos, una vez subimos el post, las reglas son que primero se le da like a los... muchas veces tengo auspiciadores, que pues son el atende mi jefa y Ace Collectors. En ese caso se le da like a cada una de las páginas, entonces tienes que poner el nombre de los amigos y compartir en público el post. Y de ahí automáticamente estás participando.
Ok. De hecho, yo quiero verificar porque ayer fui a uno de mis mentores, Carlos Ortiz. Fui a verlo en su programa y querías, me hizo esta pregunta. Él es vegalteño.
Sí.
O sea, que en Vegalta nació Lin-Manuel Miranda.
No, Lin-Manuel nació en Estados Unidos.
Pero es de Vegalta.
El abuelo es de Vega Alta y él venía todos los veranos a Vega Alta.
Por eso, y cuando es puertorriqueño, su corazón, ¿dónde está? En Vega Alta.
Sí.
Por eso, pues acéptalo, en Vega Alta. Entonces, como te iba diciendo, me habló de esta tienda que yo no sabía y me dijeron que hay una aquí en Plaza Las Américas, la tienda de él.
¿Cómo se llama?
De...
Ah, la de Lin-Manuel sí está en el tercer nivel.
¿Pero de qué es la tienda?
Lin-Manuel en el 2016 creó T-Rico y es, por decir así, como un brand de ropa. Pero no se limita a eso. En la tienda va a encontrar partituras de las canciones que escribió Lin-Manuel, autografiadas por él. Va a encontrar memorabilia de las obras que él ha hecho, en este caso mayormente Hamilton y In the Heights, que de hecho ahora mismo, as we speak, están grabando In the Heights en el formato de película, que sale hasta ahora supuestamente el verano del año que viene al cine.
¿Con él?
Lin-Manuel no va a ser el protagonista porque ya él no tiene la edad del personaje, o sea, ya él no parece el personaje. Él va a ser, como tal, un personaje extra, que es el hombre de las pirámides.
Okay.
Que es un personaje importante en la obra.
Okay. Sí, pero quiero verificar porque me imagino que es un poco, no sé si es económico.
Ok, sí.
La tienda.
Hay algunas cosas que están a buen precio. Casi siempre lo que va a ser más caro es los jackets, porque los jackets... es un buen material, son chéveres, a mí me gustan mucho los jackets de él. Y creo que hay como una tipo bandera, que también eso puede ser un poco caro, pero se puede verificar. A mí siempre me gusta pasar como quiera por la tienda. He ido ya un par de veces al museo, a la galería que hicieron de Lin-Manuel en Vega Alta.
Sí, y el mural que le hicieron a él también.
Sí, ese mural me encanta, de verdad, está brutal.
También hicieron uno hace poco, cuando estaba el alcalde de Carolina, que no está el hijo, el padre.
Sí.
Que no sé dónde está, pero es bien lindo, es bien grande.
Sí.
Y me gustaría visitarlo para tirarle fotos. Es que hay cosas que en este país...
ocurren y no se saben.
Ajá, y hay cosas que tú sabes que están en Puerto Rico y tú no lo sabes. De hecho, quiero aprovechar este momento para agradecerle a Tito de Puerto Rico desde el aire. Quiero que sepas algo y te va a encantar. Yo pagué el mapa que él ofrece de Google Maps de Puerto Rico desde el aire. Solamente son un pago nada más de $40.
Pero es de por vida.
De por vida. Lo compré. Quiero decirte que todo Puerto Rico, el mapa de Puerto Rico, Google Maps, está forrado por lugares que él ha ido.
Uh-huh.
Y déjame decirte algo más también. Vale la pena. O sea, todo el mundo dice, que 40 pesos. No. Son 40 pesos, pero de por vida. Y vale la pena. Y lo mejor de todo, que te lleva a lugares que nunca tú has pensado que están y no...
Sí, no.
No, no sabes. O sea, es un éxito.
En,
o sea,
en el caso de ese mapa, vale la pena si tienes baited de viajar a hacer turismo interno.
¿A ti te gusta el turismo interno también?
Me gusta, pero yo no tengo el tiempo. O sea, muchas veces cuando llego a turismo interno, o por el trabajo o por la universidad. Pero rara vez tengo oportunidad de yo ir...
Es que yo pienso que, mira, esto es relativo. Si tú quieres hacer turismo interno, yo hago turismo interno todo el tiempo. O sea, el trabajo está, obviamente. Todo está ahí. O sea, el trabajo, la deuda, todo está. Pero tú lo que tienes que hacer es, cuando tú tienes que enfocarte en el tiempo y quieras disfrutar de un buen paseo, disfruta el paseo. Sí. Olvídate del trabajo, olvídate de las cosas, pero esas, relájate.
Lo que me refiero es que literalmente yo no tengo, a veces yo lo que tengo libre un sábado son 3 horas.
Porque tú quieres.
No. Que literalmente, también lo que pasa es que yo me metí en muchas cosas. Y a veces, pues, un sábado yo puedo estar trabajando aquí 9 a 1. Para entonces comer y salir a hacer otra cosa, hacer compras y otras cosas. Entonces, quiero más tiempo.
Es que lo puedes tener. Tú tienes que organizarte. La gente tiene que organizarse. Yo aprendí eso. Sé, esto me lo aprendí de mi profesora Mayra Salva. Sé amigo de tu agenda. Organízate. ¿Qué tú tienes el lunes? Pues apunto esto el lunes. ¿No tienes nada que hacer el lunes? Pues el lunes, va, lo apunto en la agenda. ¿Que tengo trabajo? Apunto en la agenda. La agenda es beneficiosa, especialmente los de libros, porque una vez se dañe el celular, se echaba. Pero tengo una agenda, o sea, tengo una agenda. Yo empezaré en enero a comprarme una. Porque pienso que es importante tener eso, una agenda que te organice, que te programe tus cosas, tu diario, y que es una manera útil para hacer las cosas. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Quiero aprovechar este tiempo para compartir más con mi querido amigo que lamentablemente me escribió un texto ayer aburrido diciendo, me haces falta, cuando uno tiene que hacer diligencias, ¿verdad? Y pues, creo que hay un tiempo más importante. Yo sí aprovecho mi tiempo. Yo sí aprovecho. Por ejemplo, a mí me pasó ayer que yo iba a ir al manantial. Ya yo estaba todo preparado. Y yo llamo a este amigo mío para ver si quiere ir conmigo al manantial. Y estaba mi otra amiga. Y hicimos el reencuentro de la clase de octavo y noveno grado. Y yo dije, vámonos que es tarde. Nos metimos para allá. Fuimos para la casa, compartimos. Es muy chévere. De hecho, él es actor. Y me enteré hace poco que una película que está haciendo, una serie que estaba haciendo, quedó en segundo lugar en una competencia. Pero él me lo va a decir más detalle después, porque yo quedé con él que lo quería entrevistar y eso. Y pues, vamos a hacer eso pronto. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Feliz viernes. Feliz fin de semana. Si mi compañero está mañana, creo que podemos grabar algo. No sé, dime algo, dime tú.
Quiero dormir, quiero ver si mañana me puedo levantar a las 9 para descansar. Quiero dormir, eso es todo.
Todos tenemos sueños, pero acuérdate, hoy es viernes, hoy es fiesta. Así que esto ha sido todo por hoy. Tenemos que aprovechar porque hay un bulto que mi compañero quiere comprarle, y si no lo consigue, creo que va a estar en depresión. Así que nada, esto ha sido Hablando de Todo Un Poco, capítulo 12, segunda parte, y nos veremos en la próxima semana. Hasta entonces.